Te estamos contando aquí en COPE un caso sorprendente que está a punto de resolverse 38 años después. Han tenido que pasar casi 4 décadas. Hoy estaba citado para declarar el único acusado de un crimen que sucedió en 1981 en una casa cercana a Manresa, en la provincia de Barcelona. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Manresa acaba de acordar dejarle en libertad provisional sin fianza.
Sí, la víctima, Carmen Fraile, desapareció a principios de los años 80. En el año 1999, una pareja encuentra en su jardín, en la casa de San Salvador de Guardiola, en Barcelona, los restos óseos de una persona que estaban allí enterrados. Se los encontraron cuando iban a plantar un árbol. Años después, conocen que son los restos de Carmen, asesinada con un tiro en la cabeza. Esos restos desvelan algo más. Estaba embarazada de 6 meses.
Bueno, según la investigación, la joven había mantenido una relación con el escritor de origen alemán, Manuel Macarro, que estaba casado y que tenía 3 hijos. Según las pesquisas, él vivía con su mujer y con su familia en Madrid. Esa era la vida oficial. Pero en octubre de 1981 alquiló una casa cerca de Manresa para pasar unos días con la que presuntamente era su amante, Carmen Fraile, a quien había dejado embarazada.
Bueno, desde el momento en el que desapareció Josefa, la hermana de Carmen, no ha dejado de buscarla. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, conoce bien este caso.
En el 2010 puso la denuncia, pero tampoco pudo saber nada. En el 2015 se dirigió a nosotros. Le aconsejamos que fuera a ver si la denuncia seguía activa. En todo caso, pues que tomara nueva declaración de todo lo que nosotros les estaba contando sobre que en aquel momento tenía un novio y que teóricamente pues se fue con esta persona y que diga todos los datos.
Y lógicamente intentan ponerse en contacto con esa persona, con ese hombre que había sido el novio de esta mujer desaparecida, de Carmen.
Vimos en Facebook que tenía una página, le escribimos bastantes veces que por favor, si tenía alguna pista que nos pudiera aportar y esclarecer dónde podía estar Carmen, la hermana de Josefa, pues que por favor se pusiera en contacto con nosotros, pero nunca se puso en contacto con nosotros.
Bueno, vamos a saludar en Mediodía COPE a una de las personas que ha estado detrás de esta laboriosa investigación. Es el jefe en Cataluña del Área de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil, se llama Carlos García Espejo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han pasado 40 años, que no es poco. La Guardia Civil nunca da prácticamente por finalizado, por concluido un caso, y este es un ejemplo. ¿Cómo ha podido resolverse este caso casi, como decimos, 40 años después?
Bueno, pues tal como estaba comentando, es la perseverancia, ¿no? Nosotros nunca dejamos de investigar, y mucho menos un hecho tan grave como es el homicidio, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar intentando buscar nuevas pesquisas, nuevas pistas que nos puedan llevar a la resolución del caso.
¿Cómo se puede saber, o a lo mejor es una pregunta sin sentido, y siempre se puede saber que los restos que se encuentran de una persona después de tantos años son los de esta mujer, los de Carmen Fraile? ¿Hay algún punto de inflexión en los que ya no se pueda conocer de qué persona estamos hablando, o siempre se puede, Carlos?
Sí, siempre se va a poder. Nosotros en el momento del levantamiento del cadáver lo que solicitamos es una extracción de muestras de ADN que van a ir a una base de datos, de las que luego van a poder ser cotejadas por familiares que hayan denunciado algún tipo de desaparición de un familiar, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, nos dio el match y a raíz de poder tener la identidad de la víctima, pues se abre un abanico muy, muy grande sobre el poder seguir investigando.
Entre las pistas que han contribuido para resolver este caso está que Carmen fue enterrada con una sábana que tenía una palabra en alemán. ¿Qué desvelaba concretamente ese indicio?
Bueno, nosotros, dentro de las personas que estábamos investigando, teníamos a una persona que era de nacionalidad alemana. Y bueno, eso nos chocó un poco, ¿no? Que donde estuvieran envueltos los restos óseos tuviera una etiqueta en alemán. Bueno, eso es un indicio que te puede demostrar que puedes por lo menos investigar a esa persona.
Esa persona era el escritor de origen alemán, Manuel Marraco, ¿no?
Sí. Sí.
¿El qué versión ha dado de los hechos, Carlos?
Bueno, a nosotros en un primer momento nos dice que no la conoce, luego divaga un poco en el sentido de que quizás la conociera, pero no se acordaba muy bien, que él sí que había estado en la finca, pero se fue y le dijo que a los dos días volvería con la familia y que cuando volvió ella ya no estaba. Y todas las explicaciones que me daban eran muy, muy etéreas, no concretaban cosas.
¿Daba el perfil de un asesino frío, calculador? Vosotros estáis acostumbrados a tratar con este tipo de delincuentes.
Sí, yo cuando estuve hablando con él me pareció una persona muy fría, muy calculadora. Incluso creo que podía esperar a que la Guardia Civil algún día se presentara y que tendría las respuestas oportunas para dar.
Uh-huh. Carlos, tú eres agente de homicidios de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona. ¿Cuántos años has estado vinculado a este caso?
Desde el inicio, desde el año 99.
¿Desde que se encontraron esos restos?
Sí, desde que se encontraron
los
restos.
¿Y se puede dar por cerrado el caso? Bueno, ahora viene un juicio, todo lo demás. Pero en cuanto a esas incógnitas abiertas...
Sí, nosotros sí ya lo hemos dado por cerrado, en tanto en cuanto la autoridad judicial es la que tiene ahora que tomar parte en este asunto, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como institución y como cuerpo policial, lo que queremos es dar una satisfacción de manera global a la sociedad, pero de una manera particular a la familia. O sea, por eso somos tan pesados, porque tenemos que darle una respuesta a la familia. Ellos ahora están muy agradecidos, saben dónde pueden ir a llevar flores, en fin. Es muy importante, ¿no?
La historia de esta mujer, ¿no? Que desapareció sin dejar rastro y efectivamente tenía una explicación.
Sí, claro.
Pues nos vamos a quedar con ese titular, con la perseverancia con la que trabaja siempre la Guardia Civil. Le vas a dar la enhorabuena a todo tu equipo. Porque en toda buena investigación no participa un agente solo. En este caso hablando con Carlos García Espejo, que es el jefe en Cataluña del área de delitos contra las personas. Así que le vas a dar la enhorabuena a todo tu equipo.
Muchas gracias de vuestra parte.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Adiós, adiós.
Bueno, por lo menos una familia que puede descansar, ¿no? Y saber el destino de esta persona querida que de un día para otro desaparece y no sabes nada.
Y que finalmente, bueno, ha conseguido desvelarse este caso. Sí. Han tardado 40 años.
40 años, sí.
Bueno, vamos a cambiar de escenario. Yo no sé si será tu caso, pero en estas fechas es tradición que en tu trabajo tengan algún detalle, ¿no? Contigo. En algunos casos está incluido en el convenio, esa cesta de Navidad. Otros lo hacen ya más avanzados a través de una tarjeta regalo en cualquier supermercado. Hay centros de trabajo que regalan productos locales, que esto también es muy oportuno. Y viene bastante bien, ¿eh? De cara a organizar esas comidas, cenas familiares.
Detalle con nosotros y nos viene muy bien.
Importante, ¿eh? No sé, el vino, los embutidos, los dulces. Bueno, aprovechar siempre se aprovecha todo.
Pero esto no pasa en todas las empresas ni en todas las épocas del año, por así decirlo, en todos los años de trabajo. Mira, vamos a contarte el caso concreto de la empresa Fujitsu. En España son cerca de 1.600 trabajadores y desde el año 2013 no reciben la cesta de Navidad. El principal argumento para suprimirla en su momento fue la crisis económica, algo que en principio entendieron los trabajadores, pero han pasado 6 años y se ha prolongado en el tiempo. Los empleados decidieron reclamar su cesta y les han dado la razón.
Bueno, pues ha sido el Tribunal Supremo que considera que la cesta de Navidad es una condición más de su contrato.
Bueno, vamos a poner el foco en este caso en el que sí les ha dado la razón a los trabajadores de Fujitsu. Está con nosotros en Mediodía Cope en Santiago, lleva en esta empresa desde el año 1981. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis conocido la noticia hace apenas unos días, pero claro, es que la Navidad está ya aquí. No sé si esperáis recibir la cesta este año o tampoco.
Pues nada, no, este año lo que tendremos que hacer será precisamente hablar con la empresa, a ver cómo hacemos esa entrega y que las medidas que la empresa considere que se ve, digamos, no sé cómo expresarlo.
Sí, oportunas, ¿no?
Oportunas para entregarla.
Si no da tiempo a la cesta, pues algo alternativo.
Porque serían las cestas de 2016, 17, 18.
Vaya, o sea que os deben un cestón.
Claro,
Santiago.
Han sido varios años lo que ha tardado todo el proceso judicial. Yeah.
¿Y qué tipo de cesta era? Porque, como decíamos al principio, hay empresas de todo tipo. Ahora ya se lleva mucho eso de la tarjetita de regalo, que es más fácil de llevar, pero hay otros que prefieren mantener todavía la cesta con...
No era una cesta excesivamente voluminosa, era una cesta, digamos, más que nada, vamos, lo típico, 4 o 5 botellas, un poco de...
No está mal, 4 o 5 botellas.
Sí, vamos, es una cesta de tipo, pues bueno, mediano, por decirlo de alguna manera. Pero más que nada es el tema de simbólico.
Oye, ¿los trabajadores qué han dicho, Santiago, cuando se han enterado de que efectivamente os dan la razón y que os deben unas cuantas cestas?
Pues bueno, los trabajadores, efectivamente, lo que más han incidido ha sido el tema de que, bueno, que es algo, es un hecho, digamos, de tipo simbólico, que creo que les dolía bastante el haber perdido Massime, cuando lo que es la plantilla, ante, digamos, la notificación de la empresa, la reducción de gastos y demás, estuvo a bien en el año 2013 precisamente no tener la cesta, pero claro, aquello ya se convirtió en rutina. 2014 nada, 2015 nada y en el 2016 ya impusimos una demanda de conflicto colectivo.
Y claro, la sentencia marca que os tienen que devolver la cesta desde el momento que vosotros ponéis esa demanda, es decir, desde el año 2016, ¿no?
Sí, exactamente. En principio la audiencia, bueno, tuvimos en el año 2017 una conciliación en el SIMA, que no llegamos a ningún acuerdo. Esto ya pasó a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional, digamos, se sentenció a nuestro favor.
Sí.
En la cesta del 2016. No entraba en detalles con la de 2014-2015.
Sí, y al final, en sucesivas instancias, os han dado la razón, Santiago, y la verdad es que llama la atención, ¿eh? Porque, bueno, pues habéis peleado un derecho y se os ha reconocido. Y enhorabuena, entonces, desde Mediodía COPE. Ya estaremos en contacto, ¿eh? Para ver cuando empecéis a recibir las que os meten ahí, con todo ese carácter retroactivo, va a ser una cesta, pues yo no sé, vais a necesitar un camión para llevarla a casa.
Pues sí,
gracias, Santiago.
Fuerte abrazo. A disfrutar.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Esto es un sándwich vegetal por partes. Pan, lechuga, tomate, espárragos.
Y esto es una PS4 por partes. 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre, llévate tu PS4 por 299,90 euros. 24,99 euros al mes. Solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Una nota de voz de Juanma Castaño a estas horas. Qué raro.
Paco, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Y sabes a lo que suena? Al WhatsApp, que no para de recibir felicitaciones y deseos de un gran 2020. Suena a copas brindando. Ya sabes, me encanta el vino, me encanta el champán, el cava. Y sí, voy a beber mucho esta Navidad. Suena a platos de comida, también voy a comer mucho. Suena a mi familia preguntándome dónde estoy. A mis amigos diciendo que quieren cenar. A todo eso suena la Navidad. Y a deseos de salud, paz y amor para el año 2020.
En el partidazo de COPE, nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:20, son las 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Momento de contar lo que está pasando. Te lo vamos a ampliar a partir de las 2, pero te lo avanza ya Marta Ruiz.
Pedro Sánchez sigue con la operación maquillaje. Hoy es el turno de la ronda camuflaje, que está montada en realidad para justificar su llamada al presidente de la Generalitat. Es una de las monedas de cambio que exige Esquerra para seguir negociando la investidura. Esa llamada se producía eso de las 9:15. Han sido 15 minutos de conversación en la que el presidente del gobierno en funciones ha dicho a Torra que está dispuesto a recibirle una vez que consiga formar gobierno. Luego ha seguido Sánchez llamando al resto de presidentes autonómicos. Se puede decir que haciendo el paripé, porque en realidad esto no sirve para nada de cara a una investidura. Jamás se ha hecho y por eso queda bien clara la estrategia, al igual que la reunión de ayer con Casado y con Arrimadas. En Mediodía COPE veremos qué es lo que ha trascendido de estas conversaciones y también vamos a analizar la que es una de las noticias del día, la condena a prisión permanente revisable a José Enrique Abuin, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Kerr. La Audiencia de La Coruña también le condena por un delito contra la libertad sexual con la atenuante de confesión. Además, la sentencia prevé 10 años de libertad vigilada en caso de que El Chicle pueda salir en algún momento de la cárcel. Hay que recordar que el jurado popular ya dictaminó la culpabilidad del chicle el pasado mes de noviembre. Ahora las incógnitas están abiertas en el caso de Marta Calvo. La Guardia Civil ha vuelto a registrar la vivienda que el principal acusado de su desaparición tiene, Manuel, en Valencia. Los agentes se están centrando especialmente en el baño de esa casa y en Manresa. Un juez ha dejado en libertad provisional sin fianza a Manuel Macarro. Está acusado de la muerte de Carmen Fraile. Sus restos aparecieron en el jardín de la casa que alquilaron juntos en el año 1981. Carmen era su amante y estaba embarazada de 6 meses, y Manuel, con familia e hijos en Madrid, acabó con su vida. Casi 38 años después, la Guardia Civil lograba cerrar el caso gracias al duro trabajo de los agentes y a pruebas determinantes como la sábana que cubría el cuerpo de Carmen.
Dentro de las personas que estábamos investigando teníamos a una persona que era de nacionalidad alemana, y bueno, eso nos chocó un poco, ¿no? Que donde estuvieran envueltos los restos óseos tuviera una etiqueta en alemán.
Y es que Manuel había nacido en un campo de concentración nazi en Alemania y allí pasó su adolescencia hasta llegar a España, donde lo último que hizo fue ser escritor y afincarse en Castellón.
Y te estamos contando también esa sentencia del Supremo en la que se reconoce el derecho de los trabajadores de una empresa concreta, de Fujitsu, a tener cesta de Navidad. Esto tiene una intrahistoria. Se le suprimió en la época más dura de la crisis y luego, cuando las cosas han ido mejor, los trabajadores han demandado para recuperarla. Por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, por este detalle que tienen o no tus jefes contigo. ¿Tienes tu cesta de Navidad? ¿Qué te han regalado? Si es que te han regalado algo. ¿Preferirías otro regalo por Navidad?
Venga, pon los dientes largos con la cesta navideña que te den en entrepesa, o no. O a lo mejor nos echamos una risa porque la cosa que hay dentro, pues no que tenga mucha buena pinta. 637-23-0000. Estamos hablando de cestas de Navidad. ¿Tienes cesta de Navidad? ¿Qué te han regalado? ¿Preferirías otra cosa? 637-23-0000.
Vuelve uno de los clásicos de los 90, los Red Hot Chili Peppers, y lo hace con una nueva reincorporación.
John Frusciante werd geboren in New York, maar groeide op in Los Angeles, waar hij naar eigen zeggen zijn jeugd doorbracht.
Este es John Frusciante, que es el guitarrista del grupo. En una entrevista en 1990 dejó la banda, este guitarrista, hace 11 años, pero ahora regresa para hacer vibrar a los fans de la banda californiana en una gira que les va a traer a Europa el próximo verano.
Sí, el regreso de John Frusciante a los Red Hot Chili Peppers se supone, lógicamente, la salida de Josh Klinghoffer, que es pues quien se puso al frente del guitarreo del grupo. A sus 49 años, Frusciante es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, y no es por casualidad.
Vaya solo de guitarra, ¿eh, Marta?
Sí. Ahí está el solo, Antonio. Bueno, te puedes imaginar que esto, que no es por casualidad, que sea uno de los mejores guitarristas del mundo. Con sus manos, la banda llegó a ser superventas. Los míticos discos, el Carnifornication del 99, el By the Way del 2002 o el Stadium Arcadium del 2006. Y en 2020, pues va a volver a darlo todo con los Red Hot. Y este verano en Europa, bueno, a ver si nos toca. De momento en España no,
que
no parece que tengan...
El ¿cómo es?
Carnifornication.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. Quiero que escuches en primer lugar el fragmento de este villancico, pero te pido que prestes especial atención al sonido del tambor, a la caja. El ritmo lo lleva bien, ¿eh?
Lo lleva así, cuadrado.
Vamos, el que toca el tambor, vamos a escucharlo bien. Se llama Hugo Molina y tiene solo 3 años. Es de Palos de la Frontera y se ha coronado como el ganador más joven de la historia del concurso Got Talent.
Hugo Molina es el ganador de esta quinta temporada de Got Talent España.
Con tres añicos tiene nada más este niño. Aparte de ser un fenómeno, es muy gracioso. Encandiló al jurado de Got Talent, eso le ha permitido ganar un premio de 25.000 euros. Y no se va a quedar ahí la cosa. En medio del programa intervino el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Le contó a Hugo que se habían puesto en contacto con el Vaticano y que el Papa conocía ya parte de los éxitos de este niño. Francisco recibirá a los padres y a Hugo. Eso sí, no tiene que olvidarse del secreto de su éxito, que es su tambor.
Tú y tus padres podréis acercaros después de la Navidad a estar muy cerquita del Papa, poder saludarle y que él te conozca. Así que alégrate con esta buena noticia y no te olvides de llevar el tambor y podáis hacer que el Papa escuche lo bien que tocas alguna de las marchas de la Semana Santa.
Oye, pues lo veremos, ¿no?
Toca marcha de Semana Santa, toca villancicos, toca de todo.
Menudo regalo de Navidad. Va a poder ir a Roma con sus padres y va a conocer a Papa Francisco.
Venga, la siguiente noticia nos lleva también a la Navidad, pero con un final inesperado. Mira, hay ciudades, Marta, que no solo organizan la tradicional cabalgata de Reyes, que es, para mí, sin duda una de las noches más especiales de todo el año. Hay ciudades que ya se han impregnado de las tradicionales cabalgatas americanas. No solo lo vemos en Halloween, también ahora montan una cabalgata para anunciar la llegada, sí, de Santa Claus.
Bueno, no es incompatible.
De
Papá
Noel. Y es el caso de Palencia, donde hay una marca de leche, una marca láctea, que organiza lo que llaman cabalgaza, utilizando ahí un juego de palabras con el nombre de la empresa en cuestión. Bueno, participan 350 personas que acompañan a 5 carrozas.
Pero ya decimos que en esta cabalgata ha habido problemas. Seguro que los niños no se percataron, pero sí la policía local de Palencia. El conductor de una de las carrozas tuvo que ser sustituido por otro compañero. ¿Por qué? Pues porque dio positivo en un control de alcoholemia.
Pues fatal.
Menudo
fatal.
Día.
Con
además,
niños de por medio,
pues imagínate,
fatal.
Un remolque del desfile quedó inmovilizado por tener la ITV caducada. Pues es que no...
Cuando coges cualquier vehículo no hay que beber ni una gota de alcohol, pero es que encima si estás trasladando a niños o estás en medio de una cabalgata, pues mucho menos. Mira, ya han pasado los terribles exámenes de primera evaluación, pero van a llegar otros y de nuevo la tentación esa, ya sabes, de venga, copiar en lugar de estudiar. Yo creo que te preguntaría alguna vez si tú copiaste, ¿no?
A ver, yo lo de copiar, lo que se dice copiar así a lo bestia, no, pero alguna cosilla apunte en la mano, en el pupitre, algún mensaje encriptado del compañero de al lado, alguna cosa sí, sí, pero vamos, eso del copiazo, del cambiazo y tal a lo bestia.
Bueno, pues atentos porque no a todos los profesores se la dan con queso. Y la siguiente historia que nos llega del Reino Unido es un ejemplo de ello.
Sí, Antonio, mira, se trata de un profesor de universidad que harto de que los alumnos usasen los teléfonos móviles para encontrar respuestas, para hacer trampa en los exámenes, les tendió una trampa y lo hizo a través de Check. Check es una web a la que recurren los alumnos porque pueden encontrar allí respuesta a los exámenes, a la tarea. Lo que no sospechaban los alumnos es que el profesor estaría familiarizado con este portal de Internet,
sí,
claro.
Sí, lo estaba, mira que se lo estaba. ¿Y qué hizo? Pues hizo que la parte B del examen fuera imposible de resolver, pero al mismo tiempo colgó en la web una solución que aparentemente era correcta, pero que en realidad era errónea. Y claro, los que copiaron, calcaron esa respuesta y picaron en el cebo.
Sí, de los 99 exámenes entregados, 14 cayeron en la trampa. Y se quedaron, claro, con la boca abierta. No se esperaban que el profesor había puesto el cebo ahí.
Ya lo dice el refrán, ¿sí? Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
Ya, claro.
En este caso, antes a uno que copia.